A manera de introducción, no sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de Johann Sebastian Bach. Hay los músicos, tengo varios músicos vi por ahí. Él firmaba al final de su partitura con una frase, como pueden ver ahí, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. ¿Verdad? Era muy interesante porque él no lo ponía como un adorno piadoso, sino que resumía la convicción que él tenía de que la música, el trabajo humano, el arte, todas las técnicas que él desarrollaba debían rendirse ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Podríamos decir que él quería encarnar el mandato cultural de cultivar a la creación con la excelencia de adorar a Dios. A pesar de los errores, como todos pecadores tiene, por lo menos él siempre quería que la mayoría de las veces que se supiera acerca de él, se pensara en la gloria de Dios. Y eso, analizándolo desde un punto de vista cristiano, es lo que nosotros deseamos para nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que si todos los estamos aquí, estamos seguros de que queremos vivir dentro de esta cultura para glorificar a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿a qué nos referimos con la palabra cultura? Hay muchas definiciones, pero permítanme darle un par de definiciones como para traer un poco de luz acerca de la cultura. La cultura, nos dice la Real Academia Española, que es el conjunto de conocimientos, es el conjunto de conocimientos que forman el juicio que ejerce cada persona o comunidad. Es un conjunto de modos de vida, de costumbres, en donde se incluye el desarrollo artístico, científico de cada pueblo o de cada época. En otras palabras, podríamos decir que según la REA, la cultura encierra todo lo que tiene que ver en cómo se mueven y cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven en lo artístico, físico, cultural, en todo lo que tiene que ver con la policía, con las leyes, etcétera, etcétera. Y no siempre pertenece solo a un pueblo, sino también se va moviendo de época en época.
¿Sí pueden poner las letras más grandes, por favor?
O podemos... Déjenme ver si puedo hacer eso porque ya está escrito. Yo creo que la luz, si podemos bajarle la luz, a lo mejor bajándole la luz se va a ver mejor. Déjenme un segundito. No hay problema, hermano, no hay problema. Vamos a ver, a la próxima vamos a tener que hacer letras más grandes porque sí, perdón, discúlpenme que... Déjenme ver si me deja porque yo voy a terminar haciendo lo que no debo acá. Déjenme ver, déjenme un segundito. A ver, vamos a ver. Todo sea en pos de que puedan leerlo. Yo creo que sí se va a poder. Home. Y vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle 24 por ahí. A ver, ahí. Mano, no sé cómo vaya a resultar el resto, pero... Por lo menos la introducción sí la vas a ver, hermano. Con gusto, hermano, con gusto, con gusto. Para la próxima vamos a tener que hacerlo más grande, perdón. Pero bueno, como ya les venía diciendo, la cultura florece o se desarrolla mejor cuando la palabra de Dios gobierna y el Espíritu de Dios capacita. Hablamos acerca de la definición de la cultura. El diccionario bíblico dice que la cultura designa el trasfondo de costumbres, ¿no? De las instituciones y produce materiales, tanto como música, como arte, escultura, mueve lo que está detrás de los pueblos. Eso es lo que nos dice el diccionario bíblico. Pero, lógico, todo esto en la conceptualización de la Biblia, de lo que dicen los libros de la Biblia. Entonces, podemos decir que humanamente hablando y cristianamente hablando, están muy parecidos, ¿verdad? La cultura es ese conjunto de modos, de estilo de vida. Ahora, lamentablemente no siempre se hacen las cosas como Dios manda y eso lo vemos desde el comienzo de la creación. Entonces, para poder estudiar un poco más, para poder entender qué es lo que tenemos que hacer, la proposición que yo hago hoy es la siguiente y la podrán ver ahí. Y va a estar más pequeña, pues vamos a tener que hacerla más grande porque a lo mejor... ¿Ok? Ahí está. Ya no tengo que volver a hacerlo. Ahí es un milagro que se hizo más grande. Vamos a ver cuatro realidades, como pueden ver ahí, que nos enseña la Dios, la palabra de Dios nos enseña cuatro realidades sobre la cultura humana que debemos, que necesitamos abrazar para vivir para Dios. Cuatro realidades acerca o sobre la cultura humana que debemos abrazar para vivir para Dios. Y como podrán ver, esas cuatro realidades están ahí distribuidas. La cultura fue creada por Dios, la cultura fue distorsionada por el pecado, la cultura, a pesar del pecado, es dirigida por el Espíritu Santo en la gran mayoría de los casos, y la cultura será restaurada por Cristo. Será restaurada por Cristo. ¿Ok? Entonces, esa es la proposición que tenemos para hoy. Lo volvemos a hacer pequeño. ¿Y qué tal sin más preámbulos arrancamos con la primera de las cuatro, ¿no? Y como podrán ver, la primera realidad es que la cultura fue creada por Dios. La cultura fue creada por Dios. Ahora, mientras ustedes van anotando ahí, permítanme darle algunos contextos, algunas definiciones de las palabras que se utilizan para hablar acerca de la cultura. Y arranquemos con el hebreo, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, hay palabras que se utilizan para traducir cultura, hablando acerca del dominio, ejercer dominio, del sometimiento, del trabajo, de la manera de vivir. Normalmente también va acompañada de la sabiduría, la habilidad para tener sabiduría. Cuando hablan acerca de la cultura, hay palabras que están relacionadas con la sabiduría, con las obras, con los oficios de las personas. Por lo general, estas palabras, cuando se traducen del original, van acompañadas de esa perspectiva. Ahora, en el griego no va muy lejos. Habla acerca de la formación, de la educación, del arte, del oficio. Normalmente también habla acerca de la mayordomía, de la administración. Nociones que describen cómo una comunidad se educa, cómo se desarrolla, cómo se va expandiendo. Entonces, no está muy lejano cada vez que vemos tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento acerca de la cultura, pero observen ahí en Génesis. Si vamos a hablar acerca de la creación, no podemos irnos de Génesis, ¿no? Si tienen ahí sus Biblias, pueden abrir en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículos 26 al 28, y aquí vemos claramente cómo Dios crea la cultura. Dice Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y observen, y enseñoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, observen una vez más, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2, versículo 15, Dios dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es el mismo mandamiento que acabamos de ver en el desarrollo de la creación. O sea, Dios crea al ser humano no solamente a su imagen, sino que lo comisiona a fructificarse, a sojuzgar y a enseñorearse sobre la tierra. Coloca a Adán en la tierra para que la labre y la guarde. Eso es parte de la cultura. El poner nombre a los animales, el poder realizar trabajos con sus manos, el poder ponerle nombre a los lugares. Esta es la realidad creacional de la cultura. Ahí Dios creó la cultura. De ahí viene y se desarrolla el arte, la música, la educación acerca de lo que Dios expresa que debe de hacerse. Podemos decir en otras palabras que Dios en su bondad y en su misericordia crea la cultura del ser humano con orden para la gloria de Él. ¿Ok? Así que no podemos, amados hermanos, dejarnos engañar diciendo que la cultura, eso, todo eso es de Satanás. No podemos decir eso. No podemos decir eso porque Dios creó la cultura y todo lo que Dios ha creado, ¿qué es? Es bueno en gran manera, correcto, es bueno. Ahora, ya vimos que en nuestro segundo punto vamos a hablar acerca de cómo el enemigo, a través de la caída del hombre, ha hecho un hueco en la cultura a través del pecado, pero lo primero que tenemos que tener claro es eso, hermanos. A Dios le pertenece la cultura. Dios envió el mandato a Adán para que administrara el mundo en nombre de Dios. No para que lo administrara en nombre de Adán, sino en nombre de Dios mismo. Ese diseño se refleja en toda la Escritura. Toda la Escritura está llena de sabiduría para, por ejemplo, como nos dice Proverbio 24, que dice Proverbios 24, versículo 3, si tienen ahí sus Biblias pueden verlo. Proverbios 24, versículo 3, nos dice algo muy importante acerca de la sabiduría. Correcto. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y de agradable. ¿Se dan cuenta que es Dios el que crea la sabiduría? Él es el que da la sabiduría, es el que crea la cultura. Y es el mismo Dios que ayuda a través del mandato cultural de la creación a que haya sabiduría para edificar la casa. No solamente edificarla físicamente, sino sobre todas las cosas, ¿qué? Espiritualmente.
¿Qué significa ciencia?
Conocimiento. O sea, es tener conocimiento acerca de un tema. La ciencia es el conocimiento acerca de un tema. Por eso, correcto. Ahora, mundanamente hablando, la gente dice que la ciencia es todo lo que se puede... Lo que puede comprobar de manera palpable, de manera de observar, pero sabemos que, y lo vamos a ver en el segundo punto, eso no siempre es verdad con ellos. Estoy hablando de la gente del mundo. Para nosotros, cuando hablamos de ciencia, está hablando del conocimiento acerca de los diferentes temas, ¿no? Ahí necesitamos tener conocimiento para poder realizar las cosas. O sea, el que quiere edificar la casa tiene que tener sabiduría, pero tiene que tener conocimiento, tiene que tener la conciencia de que Dios existe y de que Él ordena las cosas por una realidad, ¿no? Entonces, hay gente que tiene sabiduría, pero es sabiduría de este mundo y lamentablemente quieren hacer las cosas como ellos mandan, como ellos creen. Y lo vamos a ver en el segundo punto, pero gracias por la pregunta, hermana. Sí.
Uh-huh.
Bueno, acuérdense que cuando estamos hablando, mira, en Proverbios y los Salmos, por lo general, hay diferentes géneros dentro de ellos. Entonces, hay un género que, por ejemplo, son mandatos y hay otro género que no es literal, sino que está hablando figurativamente. Entonces, a lo que se está refiriendo es de provisión, ¿no? Cuando está hablando de llenar las cámaras, está hablando de llenarse de provisión. No está hablando específicamente, oh, que voy a tener una cámara y la voy a llenar de cosas, una recámara y voy a llenarla de cosas. No, está hablando acerca de la provisión para el diario vivir. Entonces, por ejemplo, cuando son proverbios, muchas veces lo que hace es decir algo y lo repite con otras palabras, ¿no? A veces lo que hace es decir algo y después da otras palabras para dar más información al respecto, ¿la verdad? Y a veces dicen algo, ¿verdad? Que es claro, y después de eso repite algo comparándolo con la humanidad, hablando de las bestias, de lo creado, del cielo, de las estrellas. Es simplemente lo que hace es repetirlo muchas veces para que dé más claridad a lo que quiere expresar. Y por ejemplo, esa es Reina Valera. A veces en la Biblia de las Américas utilizan otras palabras, por eso es bueno revisar otras traducciones. Pero está hablando de la provisión, ¿no? ¿Ok? No, gracias por la pregunta. Entonces, podemos decir que la sabiduría la da Dios y el entendimiento da Dios, ¿para qué? Para que las personas puedan crear esa cultura de trabajo, esa cultura de provisión. Él es el que lo hizo. Por eso habla de edificar la casa. Cuando la cultura se somete a la palabra de Dios, el resultado es que brota la belleza de Dios, la justicia de Dios y hay el servicio a los demás. ¿Ok? Dios es el que da las habilidades artísticas para adornar todo lo que hay en la tierra. Y Dios bendice el trabajo honesto que se hace pensando en el prójimo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28. Observen ahí si pueden en sus Biblias, si no lo pueden anotar. Efesios 4, 28 habla acerca de la cultura del arrepentimiento y de cómo una persona debe vivir delante de los demás. Dice, el que hurta, no hurte más, sino que ¿qué? Que trabaje. Pero observen cómo el mandato de Dios es a trabajar, no solamente alejarse del pecado, no solamente arrepentimiento, que significa cambiar de camino, sino que ahora trabaje. Y mire lo que dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la cultura de Dios. La cultura de Dios es no solamente que hagas algo, sino que hagas algo por el prójimo. ¿Me hago entender? Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de cómo el Espíritu Santo de Dios obra en la cultura. Pero eso es muy importante para que vean que Dios ha creado la cultura y que la cultura en sí misma no es mala. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esta realidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros necesitamos no medir el éxito para nosotros mismos, sino para fidelidad con Dios. Nosotros, ante la realidad de que Dios ha creado la cultura, necesitamos de vivir nuestras vidas para servir a los demás. Esa debe ser nuestra cultura de trabajo. Esa tiene que ser nuestra cultura como cristianos. Como a Dios le pertenece la cultura, todo lo que se desarrolla ahí tiene que estar pensando siempre, ¿cómo sirvo a otro? ¿Cómo sirvo a mi prójimo? ¿Cómo sirvo a los demás? Y miren, observen ahí, no por el aplauso. No por el aplauso. Alinea, amado hermano, amado hermana, tu oficio, cualquiera que sea, seas de ama de casa, que es muy difícil, y las mujeres lo saben, ¿ok? Que seas o no seas madre, que sea que salgas a trabajar en algo secular o no, hombre, tú que trabajas, tú que tienes uno, dos, o en algunos casos a veces tenemos hasta tres trabajos, todo lo que hagamos, todo nuestro oficio debe de ser para la gloria de Dios. Eso significa labrar y guardar lo que Dios ha dado. Eso es lo que tenía que haber hecho Adán, que no lo hizo, como vamos a ver en el segundo punto. Hermanos, en nuestro trabajo necesitamos buscar darle solo la gloria a Dios, como vimos en el músico Batch. A cada uno de nuestros procesos, a cada uno de nuestros servicios y todo lo que hagamos fuera de nuestro hogar, dentro de nuestro hogar, en la iglesia o en cualquier área, siempre pensemos en dar la gloria a Dios y no busquemos el reconocimiento, hermanos. Yo sé que es difícil. Porque no hay nada más duro que tengas un trabajo en donde la persona no reconozca que hiciste las cosas bien. Me recuerdo en la primera hora que hablaba con los hermanos y le decía, yo tuve un trabajo en Nueva York en donde era supervisor de ventas, una compañía que se llamaba International Foods, ya no existe, pero yo sé lo que es frustrante que uno se esfuerce, haga el trabajo y que el jefe nunca te diga que está bien. Yo lo entiendo. Yo sé lo que es eso. Me acuerdo que en las reuniones de los jueves me dolía el estómago porque tenía reunión con el jefe y con el resto de los supervisores. Bueno, solo era yo supervisor, había otros dos debajo mío y había otro encima que era mi jefe. Pero qué terrible es porque ese jefe que yo tenía jamás era suficiente. Él, cuando hacía mi mejor trabajo, hacía así. Pero puedes haberlo hecho mejor, me decía. Me acuerdo clarito que respiraba así y me decía, pero puedes haberlo hecho mejor. Era cubano, perdón por los cubanos, hermano, pero puede haberlo hecho mejor, chico, me decía. Y yo decía, oh, qué desilusionante. ¿A qué extremo? Que literalmente preferí irme a otro lugar porque ganaba muy bien y perder ese estatus a ir a trabajar en un lugar en donde alguien no me esté constantemente diciendo lo mismo. Así que yo entiendo, no es fácil. No siempre podemos decir, bueno, me voy a este trabajo y voy a ganar menos porque tenemos un hogar y una responsabilidad. Pero tenemos que, aún a pesar de las dificultades, buscar darle la gloria a Dios. ¿No? Si pueden ir a otro trabajo, gloria a Dios, no vayan a decirle, hermano Hugo, me dijo que me salga el trabajo. Pues va a venir acá la próxima semana a decirme, hermano Hugo, ayúdeme a conseguir trabajo. Correcto. Amén, correcto. Hay una recompensa y lo correcto. Ahí lo vamos a ir viendo porque hay una esperanza viva que vamos a recibir una recompensa tanto en este tiempo como en el futuro, como vimos en el cuarto punto que leímos hace un momento. Pero bueno, pasemos ahora recordando de que lo creado para la gloria de Dios se torció por el pecado. Entonces, esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Perdón, déjeme que ya le puse mal acá. Ahí está. La siguiente realidad. Número dos, la cultura ha sido distorsionada por el pecado. Número dos, la cultura ha sido distorsionada por el pecado. Y esa es una realidad consciente. Hermanos, analicen, capítulo 1 de Génesis, todo hermoso, todo bien. Todo lo que hace Dios es perfecto. Capítulo 3, dos páginas más adelante, se vino todo abajo. ¿Por qué? ¿Dios no estaba en control? Sí, Dios sigue estando en control, pero por causa del hombre. El hombre, por causa del pecado del primer hombre, del primer Adán, entra el pecado a la humanidad. Capítulo 3, versículos 17 al 19, ustedes creo que ya lo saben. Ustedes se dan cuenta ahí y como podrán ver en sus Biblias, dice, le dice Dios al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Pausa. ¿Qué pasó acá? Hermanos, no me vayan a decir que si ven que es la culpa de las mujeres, porque no es así. Porque Dios le habla al hombre. Dios le dice al hombre que es el culpable. Dios no le dice, por la culpa de tu mujer, no. Porque obedeciste, porque te escuchaste, porque te sometiste a la voz de la mujer en vez de la voz de Dios, no la voz del hombre. Así que cuidado con esos adámicos que están diciendo, oh, es que entonces, si ven, mi amor, tienes que escucharme tú. Porque si yo te escucho a ti, estoy pecando. Adán tenía que haber escuchado la voz de Dios antes que la de la mujer, no la voz del mismo. Así que cuidado por ahí a esos adámicos ahí que se están levantando, ¿no? Amén, dijo una hermana por ahí. Observen cómo dice ahí. Y comiste el árbol que te dije, que te mandé diciendo no comeréis de él. Miren ahí. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Observen que por el pecado del hombre entra la maldición sobre la tierra, entra la maldición incluso sobre la cultura. Porque todo era hermoso, todo estaba bien creado como solo Dios lo puede crear. Por la desobediencia de Adán entra el pecado y ahora ya no es solamente trabajar y ponerle los nombres a los animalitos, ni estar sembrando, ni nada de eso. Ahora ya vas a sudar. Ahora te va a costar. Así que, hermano, hermana, si sudas y te cuesta trabajar, no te quejes. Porque es parte de la naturaleza caída por culpa del pecado. Y no le eches la culpa solamente a Adán. Ah, que la culpa fue a Adán. ¿Y por qué Eva le dijo eso? Porque tú, amado hermano, amada hermana, hoy, siendo un hijo, una hija de Dios, estando sellada con su Santo Espíritu, sigues pecando. Entonces no puedes decir que si yo hubiera sido Adán, no lo hubiera hecho. Yo lo único que puedo decir es que si yo hubiera sido Adán, capaz hubiera hecho las cosas peor que Adán. ¿Verdad? Entonces, la cultura fue distorsionada por eso mismo, por el pecado. A pesar de todo eso, Dios sigue estando en control. A pesar de todo eso, Dios sigue otorgando dones para que sean usados para su gloria. Ahora, el problema es que lamentablemente, por ese agujero, por esa fisura en la cultura a través del pecado, vemos que el suelo se resiste, como acabamos de leer, el trabajo duele y la muerte marca la historia del humano. Aún así, la creatividad continúa. ¿A qué nos referimos con eso? La gente sigue siendo creativa, ¿verdad? Vemos cómo el ser humano a través de los dones escribe música muy linda, muy buena, muy hermosa, pero también vemos que el ser humano utiliza esos dones en el pecado para cosas malas. Como el reggaetón. Perdón si a alguien le gusta el reggaetón, hermano, pero Normalmente, ¿qué es lo que ha dicho las generaciones? Y piensen en esto, lo decía en la primera hora, piensen en esto. Cuando yo era joven, me decían mis padres o los mayores, ¿qué es eso del reggae? ¿Qué es eso del rap? ¿Qué es eso del rock? Y me imagino que antes eso a mis papás le decían también, ¿qué es eso del rock latino? Y así siempre van cambiando las generaciones. Siempre, siempre, hasta que venga el Señor, como vamos a ver en nuestro cuarto punto, va a haber algo que va en contra de Dios, que utiliza lo lindo y hermoso que Dios ha creado para hacer las cosas mal. Ahora, hermanos, como hemos hablado antes y lo ha dicho el pastor Josías, no se trata de que ahora quieras imponerle a las otras personas, si ves, hermano, no debes escuchar esa música. No, primero analízate tú. Primero piensa por un momento. Hay gente que dice, es que yo escucho reggaetón cristiano, es que yo escucho tal cosa cristiana. La pregunta es esta, ¿el ritmo de esa música te lleva a alzar las manos y a adorar a Dios o a quebrantarte delante de Dios o a mover el esqueleto? Piénsalo. Eso que dicen la salsa cristiana o el merengue cristiano o el vallenato cristiano. ¿Ok? Y no estamos hablando del legalismo, estamos hablando de la cultura, cómo está siendo influenciada por el pecado y ahí lo vemos claramente. Algo que puede ser muy hermoso como una canción de... qué sé yo, una canción de un vallenato, ¿qué es lo que llama? Llama a mover el cuerpo. Ahora, ¿a eso qué le sumamos? Lee o escucha la música. ¿Qué es lo que está diciendo la música de eso? No está trayendo gloria a Dios. Toda esa música habla acerca de porquerías, que ni siquiera debes de escucharlas, ni siquiera queremos escucharlas. Oh, pero es que hermano Hugo, usted es muy anticuado. No, no se trata anticuado, se trata de tener la sabiduría de Dios, se trata de escuchar. No está utilizando ese artista, esa música para exaltar a Dios, es para exaltar a la carne, es para exaltar la chuleta, como dicen por ahí, ¿no? Es verdad, así le dicen, ¿no? Y es increíble, ¿por qué? Porque claro, esa salta, la carne salta, la chuleta salta. Entonces, tú ya tienes suficientemente con tu pecado, amado hermano. Yo no sé tú, pero yo tengo suficiente con los míos, ¿verdad? Es más que suficiente con todo lo que tengo que lidiar, hablar bien o hablar mal, hablar a mi familia, corresponder bien, hacer las cosas para la gloria de Dios, como para sumarle algo más. ¿Tienes una pregunta, hermano, o solo? Ahí está afirmándolo también. Bien, amén, dijo, amén. Yo también, hermano, bien. Solo quería percatarme. Espero que no haya sido lo de la chuleta. Pero bueno, es la realidad, ¿no? O sea, tenemos suficiente. Yo creo que ese era el punto que me decías que tenemos suficiente con lo que tenemos que luchar a diario. Entonces, ¿por qué sumarle más? Y muchas veces no nos damos cuenta que hemos permitido que la cultura se nos meta a la casa, se nos meta a nuestros pensamientos, se nos meta a nuestros lugares de trabajo. Como cuando estás trabajando y dices, bueno, nadie me está viendo, entonces me voy a por ahí a pegarme una, como dice el pastor Luis, Coyotito Santo, sin que nadie me vea. ¿No? Y me voy al baño y me duermo un ratito y no pasó nada, necesitaba descansar. Estás robándole el tiempo a tu jefe, ¿no? O cuando dice, bueno, esto nadie se va a dar cuenta, aquí está, no le pertenece a nadie, para que no se use, mejor me lo llevo. Y nos justificamos diciendo, bueno, todo el mundo lo hace, toda la gente en el trabajo lo hace, todo el mundo se lo lleva, ellos tienen de sobra. Estos imperialistas, algunos lo llaman y dicen, no, es que están extorsionando a la gente, no me le llevo porque ellos no sufren con esto. Esa es la cultura que ha sido influenciada por el mundo. Un hijo de Dios, una hija de Dios no puede pensar así. Y si en algún momento haces algo así, tienes que pedirle perdón a Dios y alejarte de esa realidad. Porque aunque haya sido influenciada por el pecado, la cultura, nosotros no podemos vivir de esa manera. Ahora, estamos viendo también de que a pesar de todo eso, la cultura ha sido diseñada para servir a Dios, para servir al prójimo, para exaltar a Dios. Pero el pecado está palpable, está latente, constantemente. Hermanos, no vamos a hablar de política, pero ¿cuánto en la cultura política está influenciando el mundo? Y muchas veces, hermanos, la realidad es esta, y no solamente aquí, lo sé porque estuve mucho tiempo en ministerio en Nueva York, la realidad es esta, desde muy jóvenes nos han estado metiendo en la cabeza de que si tú eres hispano tienes que ser o demócrata o tienes que ser de tal otra cosa. Pues nosotros necesitamos ser cristianos. No me importa si eres demócrata, si eres independiente, si eres republicano, no importa de dónde eres. Dime cuáles son las cosas que tú quieres realizar dentro de la sociedad y yo voy a alinearme con eso si es lo que dice la palabra de Dios. No me importa que seas el partido independiente, derecho, izquierda, del centro. No me importa dónde venga, ni para dónde vaya. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si tú te alineas a lo que dice la palabra de Dios, ok, entonces yo puedo alinearme a eso. Entonces tengamos cuidado, porque el enemigo es sutil. Si ustedes se dan cuenta, a nosotros los cristianos el enemigo utiliza la misma palabra como lo hizo con Jesús. Le va a decir, con que os dijo al hijo a Eva, ¿no? Con que así ha dicho. ¿Y qué le dijo a Jesús? Yo sigo, qué sinvergüenza, ¿no? Al mismísimo Jesús, el creador de los cielos y la tierra, escrito está, le decía, le contestaba también, ¿no? A sus ángeles mandará a que te recojan en sus manos. O sea, si él hace esa distorsión a la verdad de esa manera, ¿cuánto más lo hace en tu vida? No tengamos en poco las maquinaciones de Satanás. No nos confiemos en nuestra propia prudencia. Busquemos el discernimiento que Dios da a través de su palabra. Midamos las cosas. Hay suficiente luz dentro de la Escritura como para poder tomar una decisión bíblica. Como dice el apóstol Pablo, ¿cuál es la respuesta divina? Esa es la que tienes que buscar. Y ojo, hermanos, no se trata de que voy a ir a buscar al pastor o al líder de mi estudio bíblico o al anciano porque ellos tienen más cercanía con Dios y como que ellos están más conectados, como que hubiera una distinción ahí, como que él está en el tercer piso y yo estoy en la planta baja. No, tú tienes que buscar la solución bíblica para tu situación. Y cuando llegues a una conclusión, ahora sí vas y buscas el consejo de tu anciano. Tú no le llegas a decir, pastor, ore usted y pregúntele usted cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Porque yo no sé qué hacer. Eso no hace un cristiano. Un cristiano, por último, va y le dice, pastor, ¿en dónde puedo buscar la respuesta a esta situación? Que yo voy y la busco y después hablamos de nuevo. Pero lamentablemente, aún nuestra cultura cristiana ha sido infectada por las cosas del mundo y no queremos trabajar. Y estoy hablando de trabajar al leer la palabra, al orar, al escudriñarla. Eso es para el pastor, eso es para el profesor, eso es para el doctor tal o para el de acá, el seminarista tal. No, hermanos, es para nosotros, eso es parte de la cultura cristiana. Y a pesar de que ha sido rota por el pecado, nosotros necesitamos caminar como Dios manda y decir que Dios aún sigue haciendo algo dentro de una cultura caída. ¿Ok? Necesitamos buscar ser luz en medio de las tinieblas. Hermanos, no podemos tapar huecos, no podemos tapar el sol con un dedo. Porque al final del día, hermanos, si tú te dejas influenciar por las apariencias, por lo bonito, por lo que todos hacen, por lo que está en boga, no importa que seas joven o seas mayor, no importa que seas hombre o mujer, soltero o casado, al final del día te van a pasar la cuenta. Esa es la realidad del enemigo. El enemigo jamás dice, ah, míralo, está cometiendo estos errores, está viviendo como los demás, lo voy a dejar tranquilo. Él vino a robar, a matar y él quiere destruirte. Él te seduce a que sigas lo que dice la cultura. Ah, todo el mundo lo hace. Ah, en Grace todos lo hacen. No, no, no. Lo dice Dios, yo lo hago. No me importa que lo hagan todos. No me importa que el hermano Hugo lo diga. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo que pesa sobre mi vida. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque muy fácilmente podemos ser desviados. Hay un ejemplo, no sé si ustedes supieron, pero en el 2015 la compañía Volkswagen admitió haber usado piezas defectuosas para manipular pruebas de emisiones. Permíteme leer lo que ellos hicieron. Con una ingeniería brillante y orientada a hacerse un nombre y ganar un mercado más amplio, taparon la verdad de lo que estaban haciendo y millones de autos pasaron de ser los mejores a convertirse en unas basuras, en algo que había sido diseñado muy bonito por fuera, pero que estaba dañado por dentro. Lo más triste de todo es que dentro de la cultura de trabajo de Volkswagen en ese tiempo, antes del 2015, el talento sin integridad torció una vocación buena a la hora de diseñar carros. La idolatría de la compañía por tener resultados y tener gente que se lo conozcan y que compren dejó de lado la cultura de una empresa de hacer carros seguros. Le ganó la cultura de los premios y la apariencia a la de la honestidad. Y eso costó que haya muchas pérdidas en la compañía. Lo que parecía bonito terminó siendo feo. Y eso es lo mismo que pasa con nuestras vidas, hermanos. Cuando permitimos que el pecado influencie lo que hacemos en nuestra vida como cultura, eso trae consecuencias a veces incluso puede quitarte la vida. Sí, hermanos, el pecado distorsiona la cultura. Ha hecho un hueco y está constantemente influenciando. No permitamos que eso nos alcance a nosotros. Sí se puede enderezarla. Sí podemos hacerle batalla a la cultura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pídele al Señor discernimiento. Corrige lo que está mal. Aléjate de lo que no es correcto. Todas las prácticas que celebran, amado hermano, el yo, el famoso yo-yo, yo quiero esto, yo necesito esto, yo me merezco esto, aléjalo, corta ese yo-yo, tíralo lejos de ti. Esa es la única manera en cómo Dios te va a guardar a través de esas decisiones, de que seas influenciado y te dejes llevar por la marea de la cultura que ha sido afectada por el pecado. Ahora, como les dije, también a su vez hay una tercera realidad, y la ven ahí en sus pantallas. La tercera realidad es que la cultura puede ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. La cultura puede ser dirigida y es dirigida también en muchas áreas por el Espíritu Santo de Dios. Y ese ejemplo lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra de Dios nos refleja de cómo Él utiliza la cultura para glorificar su nombre, aún en una naturaleza caída. Dios no solo permite la cultura, sino que a través de su Santo Espíritu la llena de la verdad para que puedan alcanzar los fines que Él tiene a través de los santos hombres de Dios y santos mujeres de Dios. Estoy hablando en general. No sé si ustedes recuerdan, pero en Éxodo 31, lo pueden buscar después, versículo 2 al 6, habla acerca de Bezaleel y Aholiab, que recibieron sabiduría, dice, cito, en todo arte para construir el tabernáculo. Tenían oro, piedra, madera y diseño al servicio del culto de Dios. Dios le dio a través del Espíritu Santo la sabiduría para que estas personas puedan edificar lo que Dios quería que edifiquen y lo hagan con una manera excelente. Asimismo, hermanos, Dios a través de su Santo Espíritu puede hacer con tu vida. No importa que tú digas, pero es que yo no soy tan preparado. No importa que tú digas, oh, es que yo no estudié tal o cual carrera. Dios puede hacer lo que Él quiere con tu vida. Lo que tú tienes que es disponerte a que el Espíritu Santo de Dios sea el que controle tu vida. Que tú conozcas la palabra de Dios de tal manera que estés lleno del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra y que Él te guíe a hacer lo que Él quiera hacer. Hermano, hay muchas personas que son muy buenas, como les daba el ejemplo antes, para las ventas. Yo no me consideraba tan bueno. Yo conocía a unos que literalmente te vendían lo que era tuyo. Eran tan buenos para vender que terminabas comprando lo que ya te pertenecía a ti. Y dices, pero si esto era mío y lo volví a comprar. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, hablan, tienen buena labia, dicen por ahí, ¿no? Tienen buen parlamento, le decimos nosotros, buen verbo, le decimos. Eso, la palabra de Dios nos dice, a través de Pedro, de que el que habla, ¿hable qué? La palabra de Dios. Si una persona solo se dedica a la venta y no está utilizando eso para hablar acerca de Dios, está perdiendo su tiempo. Está utilizando, como vimos anteriormente, la cultura para el yo. Pero a diferencia de eso, como acabamos de leer, cuando tú pones a disposición tus dones y tus talentos, Dios es glorificado y el Santo Espíritu de Dios te ayuda a realizar lo que Dios ha puesto delante de ti. Por ejemplo, la música que convoca a la adoración ordenada, no desordenada, como hablamos hace un momento, es parte de lo que Dios ha hecho a través de la cultura del Espíritu Santo de Dios en este mundo. Salmo 150:3, ¿qué nos dice? El Salmo 150:3 dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Ahora, no les voy a decir qué significa cada palabra, porque uno va a decir qué significa al final del día son con instrumentos de viento, instrumentos para glorificar a Dios, con música para glorificar a Dios. El Señor cumple su propósito. Pero volviendo a eso, amados hermanos, tú no puedes decir que eres una persona que tienes dones y talentos que Dios te ha dado y que lo estás poniendo a disposición de Dios y andas buscando ser famoso, y andas buscando ser famosa, y andas buscando que todos te digan, uy, hermano, qué lindo, qué hermoso que haces tal o cual cosa. No es pecado que los hermanos digan eso. El pecado es cuando tú andas buscando la aprobación de la gente, aún dentro de la iglesia. Eso es dejarse influenciar por el mundo y no estar haciendo las cosas por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario, hermanos, que haya un equilibrio en la vida de nosotros. Necesitamos tener un objetivo para poder utilizar nuestros dones y talentos dentro de la cultura de este mundo. Siempre pensando en cómo puedo glorificar a Dios. Donde la palabra esté siempre siendo nuestra norma de vida y el Espíritu sea el que nos capacite para hacer lo que necesitamos hacer. Sea que estamos en el área de la educación, en la música, en la producción, en los negocios, en la construcción, en la limpieza, en cualquier área, en tu hogar o fuera de tu hogar. Siempre hay que pensar qué es lo que Dios enseña al respecto de lo que yo estoy haciendo y hacerlo para la gloria del Señor. Hay muchos cristianos que a través de la historia lo han hecho así. Y algunos han padecido. Algunos han sufrido muerte. Hay otros que pudieron haber sido más conocidos y no lo fueron. ¿Por qué? Porque prefirieron ser conocidos por Dios que ser conocidos por el mundo. ¿Cuántas personas, amados hermanos, no hemos visto que en las noticias o conocidos cerca de que decimos qué talento, qué dones, qué hermosa voz o qué bueno que es para hacer esto o aquello y después terminan en el mundo? Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque, como les dije hace un momento, la línea es muy fina para que te pases al otro lado. Y claro, Dios, si te ha salvado, no va a permitir, pero qué triste perder el tiempo así. ¿Cuántos artistas que han querido cantar un poco para el mundo, qué terminan? Cantando para siempre para el mundo. Es muy difícil que alguien que quiera hacer música para que todo el mundo le escuche, sin verdaderamente glorificar a Dios, terminen bien su carrera. Es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Lamentablemente, una de las áreas más afectadas es la alabanza, la música. Por eso nosotros, amados hermanos, necesitamos orar por nuestros hermanos los músicos. Necesitamos orar por los que cantan, por los que tocan los instrumentos, el piano, los que componen. Por nuestros hermanos que están a cargo ahí en la alabanza, los que están sirviendo desde que el que ayuda con las transparencias para las diapositivas para ponerlos, como el que tiene el talento para tocar porque estuvo en un internado. A todos. Porque al final del día lo más importante es que todo se haga para la gloria de Dios y que esas capacidades y esas habilidades que tienen los hermanos, los santos, sean puestos para la gloria del Señor y sean dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Ora, amado hermano, amada hermana, por la llenura del Espíritu Santo a través de su palabra, para que en tu oficio, en donde quiera que te encuentres, en lo que quiera que estés haciendo, aunque digas, hermano Hugo, es muy pequeño, no importa, lo hagas a través del Espíritu Santo de Dios para la gloria de Dios el Padre. Busca hacerlo todo con excelencia. Mira el ejemplo de los hermanos que tenemos a través de la historia de nuestra familia dentro de la Biblia. Hermano, la Biblia es la historia de tu familia. Mira lo bueno, lo malo y lo feo. Observa cómo hicieron lo que tenían que hacer y cuándo no hicieron lo que tenían que hacer y las consecuencias que sufrieron. Haz todo para que Dios sea bendiciendo tu hogar, tu familia, tu vida, los que están alrededor tuyo, tu iglesia, tu trabajo, tu barrio. Y no lo hagas mañana, hazlo esta semana. Hazlo hoy mismo. Piénsalo. Analízalo. Ok. Ahora, les recuerdo que estamos viendo cuatro realidades sobre la cultura humana que debemos abrazar para vivir para Dios. Cuatro realidades acerca o sobre la cultura humana que debemos abrazar para vivir para Dios, ¿verdad? Y estuvimos viendo, número uno, que la cultura fue creada por Dios. Número dos, que la cultura fue distorsionada por el pecado. Número tres, acabamos de ver que la cultura puede ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Déjenme ponerle ahí las aplicaciones para aquellos que no lo vieron. Y ahora vamos a ver el número cuatro, que es nuestra última realidad. La cultura será restaurada por Cristo en su reino. La cultura será restaurada por Cristo en su reino. Esa es la cuarta. Y ahí se las voy a dejar en las pantallas. ¿A qué nos referimos con esto? A hacer una distinción clave para nuestras vidas, hermanos. Que nos podamos dar cuenta de que a pesar de que las cosas son difíciles y han caído, nosotros podemos con confianza confiar en que Dios va a restaurar todas las cosas. De que a pesar de que es difícil esta situación, no va a quedar así toda la vida. Y uno puede decir, bueno, pues el hermano, el pastor Young, mira, falleció y no se restauró nada, pero él se murió creyendo de que eso se va a restaurar. Y así es como tenemos que vivir nosotros. Yo me muero creyendo de que Dios salva. Yo me muero creyendo de que Dios restaura. Yo me muero creyendo de que Cristo va a volver y va a restaurar todas las cosas y la cultura no va a seguir más de la misma manera. Ya no va a ser afectada por el pecado. Ahora va a haber la perfección que solo el Rey de Reyes y Señor de Señores puede traer sobre una humanidad redimida. ¿Ustedes recuerdan, amados hermanos, ahí en Génesis capítulo 11, si lo tienen pueden leerlo, si no yo los leo por ustedes. Génesis capítulo 11, versículo 3 al 9. Génesis 11, del 3 al 9, dice, y se dijeron unos a otros, esto es la sociedad, ¿no? Los seres humanos de esa época. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, dicen. Qué linda actitud, ¿no? Utilicemos los dones y talentos que tenemos, ¿para qué? Para edificar una torre, hagamos una ciudad, hagámonos un nombre para nosotros mismos. En otras palabras, ellos no querían confiar en el nombre de Jehová. Yahweh para ellos no era nadie, ellos querían su propio nombre. Y esa ha sido la actitud también desde el comienzo, pero sabemos que a pesar de esa actitud va a haber hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el que toda rodilla va a tener que doblar y toda lengua va a confesar, que es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora observen los detalles, cómo ellos, teniendo la facilidad para realizar ladrillo, piedra, asfalto y poder unirlo, estaban pensando solamente en ellos. ¿Y Dios qué hace? Lo pueden leer después. Dios desciende y confunde su lengua y lo dispersa por las naciones. Dios siempre va a juzgar cuando la cultura va en contra de él, tarde o temprano. Hermano, no piense que se la van a seguir llevando igual cualquier nación, no importa el nombre. Oh, pero mira cuántos años ha pasado y mira cómo está Cuba, o mira cómo está Venezuela, o mira cómo está Corea del Norte, o mira cómo está China. Tarde o temprano, hermanos, Dios va a traer el juicio sobre las naciones. Y sobre todo, encima de aquellos que son los que la han estado gobernando con una cultura que va en contra de lo que dice Dios. Así como juzgó a este grupo, que no sé cuántos habrán sido ahí, en la Torre de Babel, así él constantemente está juzgando a las personas a través de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y así va a seguir juzgando hasta que él regrese por su pueblo. Dios promete, a pesar de todo esto, la restauración cultural, hermanos. Las riquezas de las naciones y la gloria vendrán a Sion, nos dice Isaías capítulo 60. En el estado eterno, los reyes de la tierra traerán su gloria a la nueva Jerusalén. Como nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. La cultura, amados hermanos, quedará purificada y consagrada a través del Cristo. Ahí sí, todo el mundo va a tener que decir, soli deo gloria. No importa lo que pase, lo que digan, Dios va a triunfar. Hermanos, nosotros sabemos cómo termina la película. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Nosotros no podemos dejarnos engañar. Necesitamos afirmar de que esta cultura va a ser restaurada por Cristo en su reino. De que Él triunfa al final. de que Él ha vencido, de que nada lo va a vencer y que Él va a hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad, a pesar de lo horrible que se vea esto, a pesar de lo difícil que se vea esto, a pesar de que por ahí digan, es que el cambio de clima, ¿no? Y hablábamos con mi esposa viniendo para acá y me daba un poco de información de la conferencia que hubo ayer aquí y hablaban de cómo ha ido empeorando los huracanes, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Sí, es verdad, pero nadie va a poder ponerle freno a eso. Lo único que podemos ver es observar eso y glorificar de que Dios gana al final, de que Él nos va a librar de este cuerpo de muerte, de que este cuerpo se va a quedar aquí, pero Él nos va a dar un nuevo cuerpo y nuestra alma está segura en Él. De que el tiempo que yo voy a estar aquí, voy a estar pensando en que Cristo va a terminar todo esto y va a restaurar todas las cosas, pero mientras yo esté aquí, yo quiero alinearme a lo que Cristo quiera que haga aquí. Con mi vida, con mi familia, con mi trabajo, con mis dones, con mis talentos, porque yo quiero que Él se lleve toda la gloria. Un ejemplo claro de algo así es, no sé si ustedes han escuchado acerca del hermano William Carey. Él vivió entre el año 1761 al 1864. Este hermano predicó el Evangelio en India y a la vez tradujo toda la escritura al idioma de los indios, de ahí de hindú. Él impulsó escuelas, él impulsó la creación de imprentas e impulsó reformas sociales dentro del lugar en donde él estuvo. Evangelización y cultura al servicio de Cristo era lo que él siempre estaba constantemente enseñándoles a todos sus súbditos. Todo esto anticipando la gloria de Dios para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Él vivió con la esperanza activa de que esto iba a suceder, de que esto no ha terminado aquí. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos vivir con esa esperanza activa en nuestros corazones. Sí, el Señor que es el dueño y el creador de la cultura, sí, el pecado hizo un hueco y le distorsionó. Sí, el Espíritu Santo de Dios sigue trabajando en medio de esa cultura caída. Y sí, Jesucristo va a volver y va a restaurar todas las cosas. Y esa es una promesa afirmada en su palabra. Y nosotros vivimos con esa esperanza de igual manera, amados hermanos. Volvamos a donde empecemos, a donde empezamos. Déjenme poner un par de aplicaciones ahí. Necesitamos de vivir en medio de esta cultura con la esperanza de que todo va a ser restaurado, pero mientras tanto necesitamos vivir con una esperanza activa en la educación, en el arte y en el servicio a los demás. Necesitamos vivir nuestro tiempo aquí, no como que Señor, ya que se acabe rápido y que me quiero ir, no. Sí, llévame, sí, ven pronto, pero mientras tanto lo que tengo a la mano lo voy a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios para su gloria. No quiero salirme por la puerta de atrás, Señor. Quiero salir por el lado del frente. Cuando tú me llames, como tú me llames, en donde tú me llames, ahí quiero estar. Dame la fortaleza para hacerlo con la esperanza activa, con la esperanza viva de que tú vas a volver y aunque no salgan las cosas como yo esperaba, quiero traer gloria a tu nombre. Bach escribió, como les dije al comienzo, Soli Deo Gloria, no por romanticismo, sino porque él entendía la teología bíblica. Sabía que la cultura comienza en Dios, se tuerce por el pecado y encuentra su norte en el Espíritu Santo de Dios y en Cristo. Ustedes, amados hermanos, junto conmigo estamos llamados a cultivar con excelencia lo que Dios pone delante de nosotros, a someter nuestros oficios a la palabra de Dios, a depender del Espíritu Santo y de cómo hemos de reaccionar cada vez que algo pasa en nuestras vidas, a llenar a este mundo de esperanza, esa esperanza de una segunda venida de Jesucristo y de la salvación a través del sacrificio de su sangre. Siempre reconociendo, amados hermanos, que un día las naciones traerán su gloria a la ciudad del Cordero y todos van a tener que exaltar al Cordero. Hermanos, concluyamos. Vamos a decir que en conclusión la cultura comienza en Dios y como les dije, se tuerce por el pecado, se endereza por el Espíritu y culmina en Cristo Jesús. solo deo gloria. ¿Cuál es la tarea de nosotros, hermanos, que les quiero proponer en esta mañana? Escribe tu propia solo deo gloria, tu SDG personal, y transfórmalo en una práctica diaria y concreta. ¿A qué me refiero? En tu área de trabajo, escribe cómo puedes traer solo a Dios la gloria en tu área de trabajo, en lo que estés haciendo. En tu hogar, ¿cómo puedes traer solo Dios gloria en tu hogar? Como ama de casa, como papá, como hermano, como compañero, en la iglesia, en el seminario, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Escríbelo. Siéntate delante de Dios, abre las Escrituras y pídele al Espíritu Santo Dios que te guíe a ver la respuesta divina para que tú puedas traer solo la gloria a Dios en ese ámbito, en esa cultura donde tú estás encerrado. Y busca orar por eso. Busca cumplirlo hasta que Dios te llame a su presencia. Porque eso es el todo del hombre. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, dice el sabio Salomón. Pídele al Señor que te dé sabiduría, como dice Santiago, y Él te la va a dar en abundancia. Una última exhortación y cerramos. ¿Más grande? Ok. Déjenme ver si me sale nuevo ahí. ¿Está un poquito mejor o no? A ver. Ah, bueno, ahí ahora sí. Con gusto, con gusto. Gracias. Hermano. Correcto. Correcto, sí, muy buen ejemplo, sí, correcto. Estaba hablando en Romanos, si no me equivoco, está hablando acerca de eso, está hablando acerca de que la creación está pidiendo de que nosotros podamos no solamente predicar el Evangelio, sino vivir el Evangelio, comunicar el Evangelio a través de lo que hacemos, lo que pensamos y cómo nos movemos, cómo nos desarrollamos. Dios espera eso de nosotros. Ahora, Dios igual va a redimir a su pueblo, Dios igual va a venir una segunda vez, Cristo va a restaurar todas las cosas. La pregunta es esta, ¿tú quieres ser parte de eso? Porque eso es lo que nos está expresando. No se trata, y gracias por el ejemplo, y no, tengamos cuidado, porque no se trata de que, ok, si yo no comparto el Evangelio, la gente se va a ir al infierno. No, no es así, porque Él al que llama, salva, ¿verdad? Él llama y salva y Él trae su Santo Espíritu, así tenga que hacer hablar un burro, o una burra, como vimos en el Antiguo Testamento. Él tiene el control de todas las cosas, pero nosotros necesitamos ser, nosotros, si eres cristiano, quieres ser parte de eso. Tú quieres ser parte de esa manifestación. Tú quieres ser parte de ser un instrumento útil en las manos de Dios. Ahora, la pregunta es esta, es lo que estamos ahorita en esta última exhortación. ¿Vas a ser parte de la cultura del mundo o de la cultura de Dios? De lo que Dios manda, de cómo tenemos que hablar, movernos, pensar, dirigirnos, trabajar, utilizar nuestros dones, o me voy a ir con la corriente, porque al final del día Dios ya me salvó, ¿no? Sí, igual, Él ya pagó por mis pecados, me permito disfrutar un poquito acá. No, hermanos, de ninguna manera. Cristo murió y resucitó para reconciliarnos con Jesús, con Dios. Si tú estás pensando de esa manera, necesitas arrepentirte y creer en Jesús. Dios te puede dar un nuevo corazón y un nuevo propósito y vas a poder trabajar para su gloria. El cristiano piensa siempre, a pesar de nuestro pecado y nuestros problemas y nuestras faltas, el cristiano siempre piensa en esto: Señor, ¿cómo hago para vivir para que tú seas glorificado? Si esa no es tu manera de pensar, pídele perdón al Señor, da dos pasos para atrás, busca consejo bíblico, busca un consejo de un hermano o algún hermano que sea líder en tu estudio bíblico y comienza a vivir de esa manera. Porque esto no se trata de, déjame ver si alcanzo a vivir más o menos y ya, terminé la carrera, ya, gracias Señor, ya me voy a ir, me va a llevar el Señor o ya me vino por mí, ya. Así no se vive el cristiano vive con un propósito eterno. Esta cultura puede estar muy contaminada por el enemigo, pero acabamos de ver claramente que es creación de Dios, que el Espíritu Santo está trabajando ahí y que al final de cuentas Jesús es el vencedor. Yo quiero ser parte de eso. No sé tú, pero yo quiero ser parte de eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser parte de eso. Oremos. Amado Padre, a pesar de que nos sentimos incapaces de lograr lo que tú nos llamas a hacer, reconocemos que tu Santo Espíritu sigue obrando en nuestras vidas. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a vivir en medio de esta cultura con la cultura de los cielos, con nuestra mirada puesta en lo eterno. Señor, y las veces que caemos, como dice tu palabra, que podamos levantarnos 7 veces. Padre, ayúdanos incluso a perdonar a nuestro prójimo 70 veces 7, para que podamos dar un ejemplo de Cristo en medio de esta sociedad, de esta cultura pecaminosa. Padre, danos la fuerza, danos la sabiduría, danos el conocimiento, danos la ciencia para actuar de manera correcta. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Y ayúdanos a ser un instrumento útil en tus manos. Que tu nombre sea glorificado. Que Jesucristo sea exaltado. Y ayúdanos a poder esperar por ese glorioso día en donde nuestro Salvador, Redentor y Rey de Reyes va a restaurar todas las cosas y hacerlo con gozo y obediencia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.